Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese paquete de filetes ahí dentro del maletín? ¿Pero qué pasa? ¿Nos lo van a quitar? ¿Se va a acabar? ¿Qué sucede? Muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy, aparte de los filetes?
No, los filetes son para mí, ¿eh? Muy buenas noches, don César. Los filetes son para mí. En un momento dado me puedo estirar un poco, ¿eh? Aunque me estiro menos que Zubizarreta, aquel portero ilustre de la selección española. Pero sí, hay que esconder la carne, porque es que ya vienen a por la carne. ¿Alguno se ha sorprendido de toda la polémica generada en España por esto? ¿No será porque no venimos a avisando, ¿verdad, don César? Que vienen a por la carne.
Llevamos tiempo diciéndolo.
Hicimos un programa ya hace 1000 años, parece, ¿no? Esta temporada la verdad es que ha sido muy fructífera, digamos, ¿no? Hemos hecho un montón de cosas, hemos hablado de un montón de historias y la verdad es que esta es una de las principales, junto con el famoso Alpha Scramble, don César, en la base de la OTAN de Lituania, ¿no? Cuando de repente la rueda de prensa que estaba celebrando nuestro maravilloso presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de Lituania, pues ha tenido que parar porque había una alerta, ¿no? Supuesta injerencia rusa, ya sabe, ¿no, don César?
Hombre, claro, eso no lo podían hacer nada más que los rusos, que están interesadísimos en Lituania, que es un paisito ahí del Báltico, y en España, que no le quiero yo contar, Putin se levanta por la mañana y lo primero que piensa es estoy en España, o sea, hoy qué hago yo en España, ¿no? A ver qué hacemos hoy y entonces estoy. Ahora, a mí lo del Alpha Scramble, eso me suena a postre. O sea, eso me suena a postre americano.
Este
eso
es, es el grito de alerta para que los pilotos se monten en los cazas, sí, sí, y se hagan disparados, ¿no? Alpha Scramble, pero sí, sí, la verdad es que...
suena a postre. Suena a postre. Sí, o sea, sí, eso que entras en el restaurante y ves Alpha Scramble y le dices, ¿y esto qué es? Bueno, esto es melocotón que tiene además helado de vainilla fundido y no sé qué. Bueno, pues sí, tráigame el Alpha Scramble.
Sí, y sí, luego te viene con un puño y una rosa, por ejemplo, del PSOE, ¿no? Puede ser perfectamente, ¿no? La verdad es que ha sido tremendo. Luego la rueda de prensa, bueno, se ha paralizado. Es cuando Sánchez le dice al presidente lituano, que no sabía muy bien lo que pasaba, ya se quita la mascarilla, que también la imagen está muy bien, porque están con la mascarilla puesta, se la quita como diciendo, no, señor, ahora ya el virus da igual, hay un Alpha Scramble, ¿no? Y entonces sí, sí, el presidente lituano se va, es muy gracioso, y bueno, yo no descartaría tampoco que esto fuera una operación de propaganda, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Pero hay un momento
pues,
en el que...
Pues la cara de despiste que tenían los dos presidentes no les han avisado, ¿eh? O sea, si es así, que a lo mejor lo es, la verdad es que los dos o son actores de Oscar o les pilló, pero vamos, totalmente despistados.
Hombre, actores son. Otra cosa es si son mejores o peores, ¿no? Ya que son presidentes de gobierno, al final son actores. Ha habido un momento en el que le han preguntado por la polémica de la carne a Sánchez y él ha intentado de alguna manera, pues... yo creo que echa balones fuera. Ahora vamos a comentar un poco la historia diciendo que a él los chuletones le gustan y que le gustan al punto, ¿no? Mal hecho, porque el chuletón hay que comérselo poco hecho, pero bueno, sobre esto hay gustos y colores. ¿Todo esto de dónde viene? Viene de la que ha liado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con su campaña hecha pública hoy para que los españoles reduzcan el consumo de carne. Alguno parece haberse dado cuenta ahora de que hay una ofensiva global con una agenda muy concreta para aprovechar la pandemia, entre otras cosas, para modificar los hábitos alimentarios de las personas, con la excusa sostenible, resiliente, verde, inclusiva, y que en España le toca defender a este tipo, al comunista Alberto Garzón. Que nadie piense que esto se le ha ocurrido a Alberto Garzón, por favor. ¿Eh? Por favor, ¿eh? No le atribuyamos tampoco, ¿eh?, un conocimiento y un saber estar, ¿no?, y un know-how que desde luego no tiene, ¿no? Este es un tipo que acabó definitivamente con el Partido Izquierda Unida, dirigido por Pablo Iglesias, antiguo líder de Podemos, en el famoso Pacto de los Botellines. Lo digo sobre todo para nuestros oyentes de fuera de España, porque carne a lo mejor no se puede comer, pero a la birra esto sí le pegan, ¿no? Bueno, pues el señor Garzón ha grabado un vídeo diciendo que comer carne perjudica la salud y al planeta en una campaña que se titula Menos carne, más vida, en la que asegura que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, sobre todo de las macrogranjas.
Anda, tan preocupados que andábamos porque no íbamos a poder viajar y resulta que la culpa la tienen las granjas ganaderas. Mira.
Es que si nos ponemos a tirar del hilo, entonces resulta que la luz es cara por culpa de las vacas también.
Hombre, no le quepa la menor duda. O sea, al final hemos encontrado el chivo expiatorio ideal, que es la vaca. O sea, la vaca la va a ser la vaca expiatoria. Este exactamente, la res expiatoria. En fin, me río por no llorar.
Con cuernos y todo. Vamos a ver. Esto de que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería es mentira. Es falso. Pero no porque lo digamos... Sí, es que es falso. Pero no porque lo digamos nosotros. Es que lo dice el gobierno. El gobierno de España al que pertenece el señor Garzón. El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la señora Rivera, cifra en un 7% el peso de la producción ganadera en el volumen emitido de CO2 en España. Entonces, señor Garzón, es que es el doble lo que estás planteando, ¿no? En el vídeo, Garzón también dice que se necesitan 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne de vaca, una cifra que debe salir de los cálculos de la ONU y de la Agenda 2030, ya sabe don César que están muy metidos también en este asunto de hacer un cálculo, ¿no?, del estrés hídrico que genera todo tipo de bien, pero que en España tampoco cuadra con la realidad. Por no mencionar que en su ataque a las macrogranjas, el ministro de Consumo también parece desconocer que en España el 90% de las granjas son pequeñas o medianas explotaciones, en régimen extensivo y además que aprovechan pastos, que aprovechan forrajes y que aprovechan cereales de la propia explotación. Es verdad que hay macrogranjas en Estados Unidos, que aquí en España hay fondos de inversión que están destinando muchos esfuerzos, ¿no?, a localizar negocios de estos que puedan ser rentables, es cierto, pero todavía esto no sucede, ¿no? Y otra cosa que parece no saber el señor Garzón, esto es como cuando se metió ¿Qué quiere usted? ¿Cargarse otra industria más?
Sí, ¿platos? Sí, Garzón, parece que es que empieza, se levanta por las mañanas y dice, a ver qué industria me cargo hoy.
Sí, sí, bueno, le dan el papel con las que se tiene que ir cargando. Y como él hace, es el clásico tonto útil, porque yo creo que es la mejor definición para este hombre, porque él se lo cree. O sea, él es el típico comunista que tiene pocas lecturas, porque hay comunistas con muchas lecturas, muchos de ellos, sobre todo los de antes. Pero este es un tipo como...
Eso le iba yo a decir, los de antes sí, ahora es más complicado, ¿eh?
Los de antes, tener un debate con un comunista era complicado porque tenían mucha enjundia y al final pues se llegaban a ciertos caminos donde se podía uno encontrar, en torno a Minsky, como siempre digo y tal. Pero bueno, siempre ha sido complicado, ¿no? Pero claro, es que esta gente no tiene ni idea prácticamente de nada. Entonces, a uno le dicen, a ver, agenda globalista en vena, porque esto es agenda globalista en vena. Esto es algo que es a nivel global y que el señor Garzón, pues aquí es una pequeña marioneta. Le dan lo que tiene que decir, lo suelta y le da igual todo. A ver, los últimos datos de la Asociación Nacional de Industria de la Carne de España, que se pueden encontrar con mucha facilidad en Internet, en la página web de esta Asociación Nacional, unos datos que obviamente el ministro seguro que no ha buscado, en 2020... El 2020 fue un año muy malo, ¿verdad? Pues aún así, se exportaron más de 3 millones de toneladas de carnes y productos cárnicos en España, de España hacia afuera, por valor de casi 9.000 millones de euros. Y tú vas, ministro de Consumo, y dices que la carne es mala para la salud y que hay que acabar con el consumo de carne. Pero oiga, la industria cárnica es el cuarto sector industrial de nuestro país, poco más del 2% del PIB. Detrás de la industria automovilística, por supuesto, el petróleo, combustible, suministro de energía y al nivel de la industria química o metalúrgica. Nos olvidamos de esto también, señor Garzón. El sector en su conjunto, señor Garzón, mataderos, salas de despiece, industrias de elaborados, acumula 3.000 empresas localizadas especialmente en esas zonas rurales que ustedes dicen que quieren mantener. Las de la España vacía. Esas que dicen que hay que solucionar todo el problema de la España vacía porque hay que conseguir que la gente no vaya tanto a vivir a las ciudades. Y cargándose la ganadería, ¿no van a conseguir ustedes? Ocupa esta industria el primer puesto de toda la industria española de alimentos y bebidas con una cifra de negocio facturación. Estamos hablando de casi 30.000 millones de euros. Por cierto, que seguramente el señor Garzón también desconocerá la existencia de un reciente estudio de científicos ingleses y neozelandeses que ha concluido que dejar de consumir carne solo tendrá un pequeño impacto en la huella de carbono de una persona a lo largo de su vida. Estos tipos, que comparten la tesis de que el hombre tiene una alta responsabilidad en el cambio climático y que las emisiones de CO2 pues son clave para determinar esto, es decir, serían oficialistas, por decirlo de alguna manera, han investigado el tema y se han dado cuenta de que las previsiones que estaba haciendo la ONU y compañía eran todas falsas.
Cosa que tampoco debería causar mucha sorpresa, ¿eh?
Casi siempre sucede, ¿eh? Cuando uno se mete, cuando algún departamento de estudios universitario de cierto prestigio, o aunque no tenga prestigio, con gente que sea profesional, se mete a analizar este tipo de informes, siempre descubren que está todo inflado, ¿no? De ahí un poco que algunos ambientalistas pues se hayan desmarcado, ¿no? Y se hayan dado cuenta de que estaban remando o ayudando a remar en un barco que iba en la dirección equivocada, ¿no? Según sus cálculos, renunciar a la carne de por vida, es decir, se deja de comer carne, solo reduciría la contribución personal al calentamiento global entre un 2% y un 4%.
No es gran cosa, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? No es gran cosa.
¿Y esto por qué sucede? Porque estos investigadores, que son gente seria, también han analizado pues qué emisión de gases de efecto invernadero provocarían los alimentos alternativos, la producción de esos alimentos alternativos que habría que comerse, que es algo que no hace nadie. Esto es como cuando lo de los paneles solares no contaminan. Ah, ¿no? ¿Al fabricarlos no contaminan? Cuando acaba su vida útil un molino de viento y hay partes del molino que no se pueden destruir o que no se pueden reciclar y se entierran, como hemos visto fotografías en varias ocasiones, ¿esto no contamina? Claro que contamina. Ah, es que no emite CO2. Bueno, ¿y la construcción emite CO2 o no? Entonces, a largo plazo, los beneficios de no comer carne en términos de emisiones se ven compensados en gran medida, casi en su totalidad, estoy hablando de un 2% solo, por el dióxido de carbono creado para producir alimentos alternativos. Esto es otra de las verdades incómodas de la que nadie quiere hablar. Pero es que esto desmonta todo el teatrillo. ¿Es posible que en el futuro se puedan producir un montón de cosas sin emisiones que ahora pues necesitan emisiones para ser producidas? Evidentemente. evidentemente. Pero ahora no. Ahora no, señores. Esto está publicado en el Sustainability Journal, es decir, un medio oficialista, y va firmado por investigadores de las universidades de Auckland, Massey, Victoria y Oxford, y también por el Centro de Investigación de Gases de Efecto Invernadero Agrícola de Nueva Zelanda. Lo digo por si alguien en el Ministerio de Consumo pues se tiene a bien por lo menos descargárselo, y cuando hagan el ridículo pues por lo menos saber que lo están haciendo, ¿no? Agradezco a don Luis Ignacio Gómez que publicara esta mañana un enlace a este estudio en sus redes sociales. Siempre hay que estar atento a la web que tiene, que es muy buena, que se llama Desde el Exilio, ¿no? Entonces, como es evidente con todo esto que he contado aquí, las asociaciones de agricultores y ganaderos se han puesto el grito en el cielo, evidentemente. O sea, primero le suben el salario mínimo interprofesional, ¿verdad? Luego se produce un incremento, ¿no?, de los precios brutal, sobre todo del combustible, etcétera, etcétera, el tema del petróleo, que eso es algo un poco externo, pero otro coste más. El gobierno permite que haya ciertas industrias que operen cartelizadas, como en el caso del sector lácteo, por ejemplo, y que hagan que provoquen una presión bajista todo el rato sobre los precios a los que compran a estos agricultores y ganaderos. El gobierno no hace nada. Y encima sale un tipo que no sé, que yo no le veo a este con... Es de Málaga, pero yo no creo que este haya cogido nunca ninguna fruta del árbol, él mismo, y nos dice que tenemos que dejar de comer carne, ¿no? A ver, lo que no se dan cuenta la gente que está cebándose con Garzón, y precisamente Sánchez, que es muy listo, cuando hace sus declaraciones diciendo que él, donde me pongan un chuletón al punto, es imbatible, es lo que ha dicho Sánchez, ¿no? Pues esto lo dice Sánchez precisamente para desviar la atención y que digan, mira, el pobre hombre este lo que está diciendo, ¿no? Lo que está diciendo, no. Esto se va a utilizar en el futuro para aplicar un impuesto a la carne. Que ya está viendo María Jesús Montero a ver cómo se lo cocina, y nunca mejor dicho. Está ahí en su cocina americana, esta que hablábamos el otro día, supuesta, porque obviamente yo nunca he estado en casa de María Jesús Montero. Si un día me invita a tomar algo, le podemos hacer una entrevista. Lanzo el guante, señora Montero, cuando usted quiera. Esto viene de fuera. Ha sido diseñado en despachos de filántropos, de ingenieros sociales con tendencias megalómanas, de gestoras de fondos de inversión, que llevan mucho tiempo posicionándose para aprovechar la subida de precios, que se iba a producir y que ya se ha producido como consecuencia de la escasez provocada por estas políticas anticarne, entre otras. Porque ahora tenemos un incremento de los precios de los alimentos que se suma a todo esto. Esto lo expusimos en un programa del Gran Reseteo, disponible para suscriptores de cesarvidal.tv. Titulamos Comerás hierba y serás feliz, un poco haciendo una broma con el famoso eslogan aquel de No tendrás nada y serás feliz, del Foro Económico Mundial. Lo podíamos haber titulado también Comerás gusanos y serás feliz, porque desde que grabamos aquel programa, la ofensiva de la Unión Europea para sacar adelante proyectos de comida a base de gusanos, es que se han disparado, don César.
Sí, es cierto. Bueno, y ellos cuentan además con un precedente de mucho éxito, pero claro, la cultura está situada a un abismo de Europa y es China. Es decir, tú vas por la calle en China y aparte que te puedan vender o ofrecer cerdo asado, pollo asado, etcétera, que está muy sabroso, te ofrecen también insectos, te ofrecen gusanos, etcétera, y la gente se los come con mucho gusto, porque claro, es una cuestión cultural. Hace milenios que llevan comiendo gusanos, insectos, etcétera. Pero claro, convencer a un occidental de las virtudes del gusano frente al chuletón de Ávila, yo lo veo complicado, ¿eh?
Hombre, yo chapulines sí he comido en México. Chapulines sí he comido.
Sí, pero don Lorenzo, eso lo hacemos para decir que una vez comimos hormigas, una vez comimos saltamontes, o sea,
porque de estas cosas... Bueno, no estaba.
No, claro. Entonces, es eso de decir, pues yo una vez en África comí hormigas, ¿no? Entonces, ¿cómo están? Bueno, se pueden comer, pero no llegas a más, o sea, no es decir, no, yo una vez estuve en Segovia y fui a Casa Cándido y me comí un cochinillo, ¿sabes cómo estaba el cochinillo? Pues el cochinillo estaba, no vea, ¡sí, madre! No es así.
Tampoco me veo yo comiendo chapulines churruca mientras que veo a lo mejor un partido de baloncesto, de las Olimpiadas. No, yo soy madre.
No, las cosas como son.
Bueno, se han aprobado un montón de patentes, un montón, sobre todo se ha autorizado el uso prácticamente de esto en Occidente, como bien dice usted, don César, en Oriente ya están acostumbrados. Pero es que aquí de lo que se trata es de sustituir a la comida tradicional, ¿no? A ver, aquí hay una campaña a nivel mundial para lavarle el cerebro al personal. Yo animo a nuestros oyentes que entren en la web del Foro Económico Mundial y que comprueben por sí mismos lo que indico. Es que estamos hablando de informes y artículos con títulos del tipo tres razones por las cuales la industria de la carne la industria de la carne es dañina para nuestra salud, que es justo lo que ha dicho el señor Garzón, lo mismo. Hierba buena comida para controlar el cambio climático. ¿Cómo comer carne sin animales? ¿Por qué nadie quiere que comas carne? Esos son titulares de artículos en el Foro Económico Mundial. Están ahí, que lo pueden buscar, ¿no?
Y luego no hay nada más que ver. Ahora mismo en España, la verdad es que ya todos los medios no te puedes fiar de ninguno, porque medios que eran fiables de pronto te sacan un reportaje hablando de lo locos que están los que son escépticos ante las vacunas y dices, aquí han caído todos, ¿no? Pero un medio que siempre ha sido la correa de transmisión de la agenda globalista desde hace décadas, como es el caso del País. Es decir, el País, antes de que se aprobaran las leyes de género, había quien decía que el suplemento dominical del País era la agenda parroquial de los gays, ¿no? Porque es que no había una semana que no viniera un artículo sobre lo maravillosos, burbujeantes y chispeantes que eran los gays, etcétera. Era algo exagerado. Bueno, yo leí hace cosa de 3 o 4 días un artículo en el País de un médico que al parecer era experto en nutrición. Y era un artículo para contar lo malísimo que es el consumo de carne. Que es que la gente no sabe lo malo, malísimo, remalísimo que es comer carne. Y yo iba leyendo el artículo y yo decía, usted no sabe lo malísimo que es no poderla comer. Y vamos a ver, que yo he vivido épocas en las que el pollo era un artículo de lujo. Que la gente, vamos... comía pollo asado y aquello era la locura. O sea, cuando de pronto los españoles, no estoy hablando de chuletón, solomillo ni cosa parecida, pero yo recuerdo perfectamente cuando en un momento determinado el pollo dejó de ser algo que era la locura y el pollo empezó a ser algo popular que ya lo comían hasta los más humildes. Y bueno, lo recuerdo perfectamente.
La famosa imagen en los cómics de Carpanta, de que cuando se iba a pegar un atracón se comía un pollo asado.
Pero es que era así. O sea, es que yo he vivido en los primerísimos años de mi infancia, pero yo he vivido una época en que el pollo asado era un objeto de lujo. O sea, eso no pasaba por ningún sitio en ningún momento. Y de hecho, la mayoría de las comidas eran comidas de legumbres, etcétera, para ir tirando, llenar el estómago y todo lo demás, en las que aparecían trozos de carne que no era, desde luego, el chuletón ni cosa parecida. Y, hombre, hay guisos sabrosos como puede ser el cocido, etcétera, pero piénsese, porque yo recuerdo pues el cocido que llevaba, pues eso, a lo mejor algo de morcilla, algo de tocino, etcétera, y pare de contar, en el caso de judías o de lentejas, si llevaban algo, pues llevaban algo de chorizo, algo de embutido. Es decir, que es que realmente la gente, el consumo de carne era algo desconocido y no sabíamos que es que, vamos, lo hacían por su bien y les estaban cuidando la salud, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que es muy de la época, se la oí contar a Paco Rabal, a Francisco Rabal, y entonces él contaba que había ocasiones en que de pronto llegaba la abuela y había conseguido carne. Uh-huh. Y que era algo, vamos, en los años 40, pues todavía más difícil que los 60, que fue cuando transcurrió mi infancia. Y entonces dice que de lejos gritaba, ¡Paquico, Paquico, que traigo carne! Dice, yo me ponía a gritar, ¡carne, carne! Esa es la... Y eso no está tan lejos en términos históricos. O sea, eso lo han vivido mis padres, por supuesto mis abuelos, etcétera. Y insisto, yo he conocido una época en que el pollo era casi casi un objeto de lujo y también fui viendo cómo se convirtió en algo muy popular. Entonces, porque había muchas cosas que se comían que era carne y no llegaba a eso. Por ejemplo, yo... estoy convencido que mucha gente no sabrá ni lo que eran las gallinejas, pero había comercios que se dedicaban exclusivamente a la venta de gallinejas, porque era una manera humilde de comer carne. En los supermercados había casquerías, que yo creo que es algo que desapareció hace décadas, porque la carne que podía comer la gente pues era hígado o era pulmón o en fin, bazo, en fin, trozos de esos del animal que no eran precisamente los trozos más mollares, ¿no? Y entonces, ahora, como hay una serie de intereses, entre ellos los de un señor que se llama Guillermito Puertas, que ha decidido comprar unas extensiones agrícolas en Estados Unidos, que lo ha convertido en un auténtico terrateniente, pues resulta que, bueno, que vamos hacia la desaparición, bueno, no solo, de la carne, porque la culpa de todo la tienen las vacas.
No solo eso, sino que fundamentalmente lo que han invertido muchos de estos supuestos filántropos es en comida, en empresas que diseñan la comida artificial y la imprimen o la cultivan directamente en laboratorio, ¿no? A ver, algunos de estos mensajes que inundan el aparato de propaganda, este que estamos planteando, llegan a plantear la necesidad de crear nuevos impuestos exclusivos para los productos cárnicos. Esto ya está sobre la mesa, insisto, de María Jesús Montero, porque está ya sobre la mesa de la gente del G20 y, tirando un poco más arriba, la del Foro Económico Mundial, que agrupa a más colectivos, ¿no? Además de gobernantes, ¿no? Ellos nos van a decir que el objetivo es desincentivar el consumo porque es malo. Básicamente lo que nos está diciendo el señor Garzón. Él todavía no habla de impuestos, pero esto vendrá después, ¿eh? Esto es que además, es que esto no es ni siquiera una predicción. Es que es lo que va a suceder, ¿eh? No es ninguna predicción, es lo que va a suceder, ¿no? Los ingenieros sociales están defendiendo estos nuevos tributos porque dicen que si no se castiga fiscalmente al ciudadano, esto, pues va a seguir comiendo carne. Pues claro que va a seguir comiendo carne. Y este es el asunto. Impuestos a la carne para, del mismo modo que se hizo en el caso, por ejemplo, el último de las bebidas azucaradas, decirnos que el gobierno vela por nuestros intereses, entonces, claro, tenemos que pagar un canon específico por consumir carne, de forma que se reduzca su consumo, porque es muy mala para nuestra salud, y al mismo tiempo se eleven los ingresos del Estado. Es la clásica patraña colectivista del Estado paternalista que nos sangra impuestos por nuestro bien. En algunas ocasiones podríamos discutir si es por nuestro bien o no, pero este es evidente que no. Es evidente que no. Si el señor Garzón piensa que la carne es tan mala, ¿por qué la incluyó en el menú de su boda? ¿Qué pasa? ¿Que quería que se pusieran malos los invitados? ¿Eh? ¿Quería reducir su esperanza de vida? Se pusieron ciegos de solomillo de ternera a la brasa, hombre. Pero ciegos y carpacho de ternera. ¿Eh? En el menú había solomillo de ternera y carpacho de ternera. Es decir, no quieres carne, pues toma dos tazas, ¿no? ¿Es que el ministro quería empeorar la salud de sus invitados? De verdad, el que no vea esto es que ha perdido toda capacidad de análisis crítico ya. O sea, el que se crea cuando escucha a Garzón el mensaje y que piense que es verdad, que hay que hacer más por el planeta, y que vaya un día al supermercado o vaya a la carnicería y diga no voy a coger un chuletón porque es malo para el planeta, ese ya lo hemos perdido, don César. A ese ya lo hemos perdido para siempre. Porque es evidente. Esto es una campaña de propaganda con muchos fines. Aquí menciono algunos. Seguro que hay más. Seguro que hay muchos más, ¿no? Este movimiento ha atraído a una amplia coalición de grupos de interés, lo cual lo hace aún más peligroso. Porque tenemos a muchos grupos de interés, que son en realidad los que manejan las democracias, esto está más que demostrado, ¿no?, la ciencia política, que van desde los activistas de los derechos animales, que también están aquí, ecologistas, financieros sin escrúpulos, que como digo están a verlas venir, que creen o nos quieren hacer creer que el veganismo es la manera más ética y sostenible de promover la salud humana y el bienestar animal. Y el lobby vegano está aquí, a tope.
No, y el lobby vegano que está haciendo todo lo posible por vender sus productos, porque es que luego también, claro, te vienen los productos que supuestamente los sustituyen, ¿no? Entonces te venden tofu, que debe ser una cosa muy saludable, pero que a mí me parece engrudo y me parece incomible. O sea, yo he hecho el esfuerzo de intentar comer tofu y es peor que los insectos cocinados a la China, lo siento mucho por sus fans, y quien dice eso te dice infinidad de cosas. Es decir, olvídese usted de una comida equilibrada y sobre todo sabrosa y nutritiva, porque le vamos a dar una serie de porquerías que, bueno, esto parece que es maravilloso. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo porque me parece muy significativo. Hay una insistencia en que todo este tipo de cosas es eficaz contra la diabetes, que tú dices también es casual. O sea, yo voy a aceptar que alguna de estas cosas pueda ser buena para ciertas dolencias, yo qué sé, pues pierdes grasa mala y entonces eso hace que tu corazón vaya mejor, no sé, cosas de este tipo. ¿Por qué la insistencia enfermiza en la diabetes? Porque en Estados Unidos cada año hay 1 millón más de diabéticos. Con lo cual, nuestro mercado potencial de estas cosas poco apetecibles a la vista y al paladar aumenta en 1 millón de personas al año en Estados Unidos. Claro, pues clientes. Evidentemente maravilloso, clientes. Claro.
Claro, clientes. Pero es que además, toda esta industria tiene mucha pasta. y la utilizan para hacer lobby también. Por ejemplo, las empresas de bebidas plant-based o plant-based, las que están hechas con plantas, fundamentalmente, vamos, lo que de toda la vida yo creo que han sido zumos, ¿no? Pero bueno, ahora se le llama, ¿no?, empresas de bebidas veganas. Se han gastado un montón de dinero en hacer lobby en Bruselas y han ganado a la industria láctea. Que ganar a la industria láctea en Bruselas haciendo lobby, ya tienes que ser bueno, ya tienes que tener sobre todo poderosos amigos. Porque si hay algo que es un lobby potente, ¿no?, en Bruselas es el de la industria láctea. De hecho, fue creada, entre otras cosas, la Unión Europea para proteger a la industria láctea, fundamentalmente la francesa, ¿no? Bueno, pues han fracasado en la lucha que tienen para que no se permita catalogar o decir que esas bebidas son leche, aunque no lo sean, ¿no? Porque evidentemente no lo son. Estamos hablando de lobbies que tienen detrás a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a Greenpeace, a WWF, a ADENA, ¿no?, y hasta iconos del movimiento ecologista como Greta Thunberg y compañía. Están todos remando al mismo sitio. Y al final llegará el impuesto y llegará la escasez. Y veremos cómo los precios de la carne suben y entonces, ¿quién podrá comer carne? El que tenga pasta. Entre otros, el señor ministro Alberto Garzón. Son chuletones para comunistas. Solo para comunistas, ¿no?
Vale. Pues sí, bueno, pues es que al final volvemos a la situación de la granja animal de Orwell. Todos los animales son iguales, pero hay unos animales que son más iguales que otros. Y ya se sabe, por lo que cuenta Orwell, que al final los cerdos, que están protegidos por los perros asesinos, son los que viven mejor en la granja.
Como decía el coronel Pedro Baños, ¿no?, en su libro El dominio mental, la geopolítica de la mente, que habla precisamente de esto, dice: quizás todo se reduzca a que hoy en día no se dispone de carne de buena calidad para toda la población mundial y mucho menos de la apreciada y escasa carne de buey, y las élites pues quieren no prescindir de ella, y la mejor manera de conseguir que solo quede para ellos es esta, ¿no? Pues no lo sé, pero será también otro caso. Y mientras tanto, los precios de los alimentos siguen subiendo, los de los carburantes también, en esta escalada inflacionaria en la que estamos inmersos, mientras los políticos juegan un poco a ser dioses, ¿no? Y en este contexto, con la Casa Blanca intercediendo para que haya un acuerdo en el cártel de la OPEP, ¿verdad?, pues la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, da un triple salto mortal argumental. Nos dice esta señora, responsable de la política económica de Estados Unidos, ya no dice que no haya inflación, ni que sea transitoria. Ahora dice que incluso es buena para la sociedad porque obligará a la Reserva Federal a subir los tipos de interés. Fíjese ya, ¿eh?, cómo nos la cogemos ya con papel de fumar, ¿eh? ¿Cómo nos la cogemos con papel de fumar? No, la verdad es que yo no pensaba que Yellen haría este tipo de discurso, sobre todo teniendo en cuenta que cuando ya estuvo al frente de la Reserva Federal lo que defendía era todo lo contrario. Es verdad, lleva una parte de razón. En realidad, lo que es bueno para la economía de Estados Unidos es que suban los tipos de interés para acercarlos a la tasa que debería existir si no existiera esa manipulación monetaria. Pero claro, la inflación como elemento catalizador de esta subida no es algo bueno, ¿no? Se trata de la típica pirueta argumental, como digo, que hacen los políticos para justificar acciones, ¿no? Cuando los tipos de interés no se manipulan, sirven, pues eso, es una señal, como un semáforo, una herramienta importante para facilitar la canalización del ahorro hacia la inversión, hacia una infraestructura generadora de riqueza sana. Yo entiendo que esto, para la mayor parte de la gente, sea ciencia ficción, pero que es que en mi generación no lo hemos visto nunca. No hemos visto nunca un entorno en el que no se haya manipulado el todos los tipos de interés, ¿no? Entonces, todos los desajustes que se han producido se siguen produciendo en estas fechas, ¿no? Precisamente ayer se hicieron públicas las actas de la última reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal. Estamos todos esperando a ver cuándo van a llegar las subidas de tipos en Estados Unidos, claro, porque con este mensaje ya de Yellen, lo que sucedió tras el discurso de Powell en esta reunión, queríamos ver un poco las actas para ver qué había dicho cada uno, ¿no? Y aquí queda patente que a pesar del discurso oficial del presidente, Jerome Powell, hay mucho miedo a que la espiral inflacionista se descontrole, y por ello ya han pedido que se empiece a reducir el mal llamado programa de estímulos, por el cual el Banco Central compra 120.000 millones de dólares en hipotecas y deuda todos los meses. En la próxima reunión del 27-28 de julio ya se va a diseñar un calendario de retirada. La Reserva Federal inicia la retirada. Ese sería un poco el titular. Es verdad que ya de alguna manera se está retirando con todo lo que está sucediendo en el mercado de repo inverso, que está sacando o drenando liquidez del sistema. Los bancos tienen un montón de liquidez, no están dando créditos y entonces se lo está cambiando por deuda, que es justo al revés, ¿no?, de lo que había hecho hasta ahora. Por eso se llama repo inverso. Estamos hablando de financiación muy corta, solo a un día, para colocar la liquidez, pero es una manera de drenar. Entonces, ya ha empezado la Reserva Federal a moverse ahí, ¿no? Hay dudas sobre este escenario. Si uno mira los rendimientos del Tesoro a largo plazo, están en mínimo de 5 meses. Esto quiere decir, o esto suele asociarse al escepticismo sobre las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo. Es decir, todo el mundo da por descontado que el crecimiento a corto va a seguir, pero ¿qué va a pasar a largo con esta política monetaria? Entonces, en principio el mercado no cree que la subida de tipos se va a producir a corto plazo en 2022 o que sea muy agresiva. Esto es un problema adicional porque si se produce, de alguna manera, las turbulencias, sería mejor emplear las turbulencias, se producirían de una manera más abrupta, ¿no? Y entonces, cuidado, ¿eh? Por eso hay que mirar siempre la rentabilidad de la deuda de Estados Unidos para saber cuándo habrá problemas, aunque la verdad es que cuando hay incertidumbre también en el resto del mundo, los inversores utilizan estos bonos, compran la deuda norteamericana como activo refugio. Eso es lo que salva fundamentalmente a Estados Unidos. Por eso no podemos hacer un análisis de teoría económica y de teoría monetaria puro con Estados Unidos, porque ellos tienen el dólar. Esto hay mucha gente que no termina de comprenderlo.
Eso hay mucha gente, bueno, que no lo termina de comprender, cierto, pero que lo ignora todavía más. Y eso distorsiona totalmente el análisis. O sea, porque es que es la única nación que tiene una moneda de intercambio universal. Es la única.
Sí, sería el aunque sea fiat, pero sería el dinero perfecto, ¿no? Porque en este caso sí que es un medio de intercambio comúnmente aceptado en todo el planeta, ¿no? Efectivamente, eso es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de cuando hay problemas? Pues la gente, ¿qué hace? Pues compra dólares o compra deuda denominada en dólares, es decir, bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuidado, porque si vuelven los confinamientos, usando como excusa las nuevas cepas covidianas, esto puede variar notablemente. Es decir, la Reserva Federal inicia su retirada. ¿Y qué va a hacer el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo va a seguir su ritmo. Es decir, se separan los caminos. Otra vez, como ya sucedió hace unos años, se separan los caminos porque el Banco Central Europeo no puede ni siquiera imaginarse subir tipos. Porque es que empezarían a quebrar países directamente.
Sí, eso es absolutamente imposible. Esa es la realidad.
No se pueden subir tipos. Es más, ni siquiera se plantean retirar los estímulos. El programa de compra de activos, que en Europa es en la Eurozona es el plan de emergencia pandémica, lo llamaron así, le van cambiando el nombre. Pero el último es ese, el plan de emergencia pandémica. Todo esto va a seguir, es decir, en Europa se va a mantener la política monetaria y para, claro, ¿cuál era el escollo que tenía el Banco Central Europeo para no subir tipos? Pues claro, si la inflación ya está superando el 2% es el nivel al que se estima que a partir de ahí ya hay un sobrecalentamiento de alguna manera y que hay que detener esa inflación subiendo los tipos de interés, pues claro, como ya está por encima del 2 de forma recurrente, ¿qué ha hecho el Banco Central Europeo? Bueno, pues se han reunido para determinar una nueva estrategia y además de decir que el cambio climático va a ser una de las prioridades del Banco Central, han dicho que cambian el objetivo de inflación. Y ya no es del 2%. Ahora es objetivo de inflación simétrico del 2% a medio plazo. Esto también se la cogen con papel de fumar.
Y es verde, resiliente e inclusivo también, sí, sí. Porque eso es muy importante.
Por supuesto, porque realmente el anuncio este lo ha hecho mientras que presentaba su estrategia de cambio climático, que ya me dirá usted, don César, el Banco Central, ¿cómo puede incluir en su mandato el cambio climático, ¿no? Claro, como hay que articular toda esta mentira de la financiación verde y de los bonos verdes, pues claro, obviamente el Banco Central Europeo es el mayor agente. Estamos hablando de un organismo que actúa como un planificador comunista, básicamente. Lo único que en lugar de utilizar las herramientas tradicionales, lo que está utilizando básicamente es solo el dinero. El dinero, la titulización de activos, la deuda, es decir, se ha convertido no ya en el prestamista de última instancia de la banca, sino en el prestamista de última instancia de todos. Con lo cual su poder es mayúsculo. No estaría mal que la presidenta fuera economista, la señora Lagarde. En este caso no lo es, ¿no? También tiene al lado a Luis de Guindos, que yo no sé. Madre mía, yo espero que tengan... Bueno, me consta que tienen un gran grupo de asesores, porque como estos dos tomaron todas las decisiones, madre mía, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues esto implica que cada vez que la inflación siga subiendo y que ya veamos que se queda por encima del 2% unos meses, pues ya el Banco Central Europeo dirá, no, nosotros no nos planteamos cambiar la política monetaria. ¿No veis que nosotros hemos cambiado esto? Y claro, lo que decimos es que tiene que ser un objetivo de inflación simétrico a medio plazo. Oiga, ¿y medio plazo cuándo es? Y entonces dice el Banco Central Europeo, bueno, eso ya lo veremos. Que es algo muy similar a lo que hizo la Reserva Federal hace unos meses. Dicen, bueno, llegará un momento en el que haremos una media más o menos de la inflación durante unos años, pero ¿cuántos años? Bueno, eso ya lo veremos. Lo único positivo que ha dicho Lagarde en este sentido, o que ha dicho el Banco Central Europeo, mejor dicho, es que se pretende incluir la vivienda en propiedad en el IPC, que es algo que debería estar ya hecho desde hace mucho tiempo y que ayudaría por lo menos a acercar al IPC, ¿no?, a lo que es realmente la inflación en un país que actualmente pues no incluye muchos bienes, entre sobre todo activos financieros y tampoco activos inmobiliarios, y por lo tanto se desvirtúa porque hay burbuja de activos inmobiliarios y el IPC no sube y parece que no sube el coste de la vida, y sí sube porque el activo inmobiliario obviamente también es un bien que es imprescindible y que hay que comprar y que hay que tener, ¿no? Y esto pues nos habría ayudado, si en el IPC hubiera estado la vivienda, nos habría ayudado en la anterior crisis pues a detectar mucho antes los problemas, sobre todo aquellos que decían que no había problemas, ¿no? Entonces, como resumen un poco de esto, tenemos a la Reserva Federal retirándose, como digo, o iniciando la retirada, cuidado con las nuevas cepas, y el Banco Central Europeo que dice no, hay incertidumbres, el COVID todavía no sabemos cómo va, el tema de la vacunación, pero no dicen lo que es evidente, y es si subimos tipos empiezan a quebrar países, España e Italia, pues serían los más afectados, ¿no? ¿Cuándo es cuando la Reserva Federal inicia la retirada de verdad? Reuters, en las encuestas estas que hace entre economistas, lo que indica es que todo esto se anunciará, la Reserva Federal lo anunciará en agosto o en septiembre, y el primer recorte del programa de compra de bonos comenzaría ya a principios del 2022. Y a principios de 2022 ya se empezaría a reducir esa cantidad, esos 120.000 millones de dólares en activos que compra la Reserva Federal. ¿Y en Europa qué consecuencias tiene? Bueno, pues una y muy importante. Y es que esto va a afectar y va a golpear notablemente a la banca, que estaba subiendo en bolsa mucho porque se esperaba que el Banco Central Europeo, de alguna manera, pues considerara la inflación un peligro y que por lo menos cambiara el mensaje. Pero si va a seguir con su objetivo, va a seguir hacia la barra libre monetaria, esto reduce las posibilidades de los bancos de ganar dinero con su negocio tradicional. Por lo tanto, habrá más fusiones, habrá más comisiones y seguramente el rally alcista que ha experimentado la banca en lo que va de año pues se reduzca o por lo menos sufra, ¿no?, pues algún golpe. Esto también, cuidado con la banca, todo el mundo que tenga acciones, también que lo sepa. Se plantea un escenario, don César, la verdad es que, apasionante para los economistas y los analistas, pero la verdad es que es muy inquietante para nuestros bolsillos, ¿eh? Y cada día más, don César, sobre todo si aspiramos a poner un chuletón los domingos en la brasa y comérnoslo a la piedra. Yo me lo como poco hecho, ¿eh? Sánchez se lo come al punto.
A mí me gusta poco hecho también.
Hay otros amigos en Hispanoamérica que cocinan mucho la carne y se la comen muy hecha. Yo pensaba que a Sánchez le gustaba más la sangre, se ve que no. Por lo menos en el chuletón pues no le gusta tanto la sangre. Pero bueno, que vamos a ver impuestos a la carne, vamos, como que me llamo Lorenzo Ramírez, don César.
Pues yo me temo mucho que va a acertar usted y me da mucha pena que acierte, pero es que las señales que se otean en el horizonte son clarísimas. En fin, hasta aquí hemos llegado, don Lorenzo. Nos encontramos mañana, último día de la semana, para que nos haga usted el anuncio de qué va a ir el gran reseteo de este fin de semana. De modo que hasta mañana, que nos volveremos a encontrar, Dios mediante, un abrazo muy fuerte.
Hasta mañana, don César, un fuerte abrazo.